Buenos días. Ojalá y tengan su Biblia abierta en capítulo 26 de Mateo. Vamos a empezar en el 36. Todos tienen sus notas, ya tienen todo lo que necesitan. En el jardín de Getsemaní, la agonía y la batalla. Estamos en batalla diariamente. Y si no estás en la batalla, has salido de la batalla o vas dentro de la batalla. Hay batalla todo el día, todo el tiempo. Vamos a ver una vez la escritura. Cuando vemos la escritura, quiero que pienses las canciones que cantamos esta mañana. Tenemos un lugar en la escritura. 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Debe haber lugar donde tú puedas ir a orar por una hora o... Debes tú conocer el lugar y por Dios y por todas las personas que te rodeen y llévalo. Y tomando a Pedro y los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse a gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, ¿qué vemos aquí? Y oró. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Quiero decirte, no importa quién seas tú esta mañana, probablemente una hora a los pies de Jesucristo con tu Biblia abierta cambiaría mucho tus circunstancias, o por lo menos, no cambiaría tus circunstancias, pero en verdad te daría una forma de ver las cosas de diferente forma. Porque tenemos un Dios todopoderoso, soberano, y lo sepamos o no, Él está trabajando y está trabajando para su honor y su gloria en nosotros. 41 dice, velad y orar, para que no entres en tentación, es quitar la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, que tenemos este espíritu de Dios, está dispuesto, pero la carne es débil. Este cuerpo en el que estamos es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esto tiene que pasar, si es que tiene que pasar, tu voluntad se va a hacer. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. A veces nos dormimos, no tenemos resuelto nada y... Dejándolos, se fue por nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí llega la hora y el Hijo del Hombre es entregado. Él, de lo que él ha estado hablando, que sabía que iba a pasar, esa hora ha llegado. Esta batalla está a la mano para él, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca al que me entrega. Pido, Señor, que bendiga la lectura y la predicación de tu palabra. Por esto, hay una debilidad en la carne. En este cuerpo físico hay debilidad. Está débil. Es un concepto difícil de que veamos, pero en dentro de nosotros, en la carne, en el cuerpo en el cual tenemos, y el Espíritu de Dios que ha sido dado por Dios. El Espíritu es poderoso, fuerte, pero este cuerpo de carne es débil. Y quiero decirte, debemos considerar esto, que la batalla es en partes que no se puede ver. La batalla se lleva en un lugar especial que te preparas para ese lugar. Quiero decirte, hombre, mujeres, la batalla es en la casa, no en la iglesia, no en el trabajo, no en el parque. La batalla es en la casa, porque es donde las almas viven. Las almas de los hombres, de las mujeres, las almas de los niños, la batalla está en la casa. Y por eso debemos tener cuidado que donde pongamos nuestra casa con gente cristiana, porque es donde la batalla va a ser, dentro de la casa. Y quiero decirte, la batalla es también en el lugar que nos juntamos, porque hay mucho trabajo para Dios, lo hacemos. En la oración esta mañana hablamos de ser la iglesia, pero también hablamos de hacer la iglesia. ¿Sabes lo que haces en la casa y en la iglesia? Tú estás en la batalla con el diablo, hacer como Dios quiere que tú lo hagas, para traer honor y gloria a Él. Tus deseos deben ser vivir para Él. Y para esto va a haber una batalla. Si tú haces como el mundo lo hace, no hay batalla. Pero si trata de hacerlo de la forma de Dios, ¿qué va a pasar? Hay batalla en todos lados. Porque tenemos un enemigo. Dios tiene un enemigo. Y todo el tiempo está a la vuelta de la esquina. Este es lo último de la lección de este texto. En el jardín, la agonía. Miramos este texto, verso por verso. Miramos el lugar que se llama Getsemaní. Miramos la montaña de los olivos. Es admirable lo que pasó en esta montaña y qué va a pasar en esta montaña. Hay lugar. Te voy a decir, este lugar, este lugar que se juntaban es importante para Dios y su reino. Tu casa donde el padre y la madre viven o los niños están es importante para Dios. Así como mucho pasó en la montaña de los olivos, así pasa aquí y a Lara cosas pasan en tu casa. Lo que debemos preguntarnos, ¿es todo para la gloria de Dios? Los problemas, la copa. Jesús se preocupaba y estaba triste en ese momento, en ese lugar. Él tomó en sí mismo todos nuestros pecados y tenía que seguir adelante con la ira de Dios que nosotros merecíamos. Por eso es que Él estaba triste. Y hoy vemos la batalla. Quiero preguntarte de la escritura que leímos. ¿Jesucristo oró? ¿Él oró? Si Él oró, yo debo orar. Tú necesitas orar. Él obviamente necesitaba orar. ¿Qué encontramos bien que Él está haciendo? Pasionalmente orando. Hombre, ¿tú crees que tú eres hombre de Dios o un hombre bueno, líder en tu iglesia y en tu casa, sin oración? Tú estás delirando si crees que eres así. Y si tú tratas de hacer cualquiera de estas cosas sin la oración, tú debes arrepentirte. Pregunté a un pastor de 33 años de California, en Oklahoma. Él lo trajo a mi vida. Él es de la iglesia de... No cree exactamente como nosotros creemos. Vino a mi casa el martes y le pregunté, Darren, dime, ¿cómo es posible que llegamos al lugar en Estados Unidos, en la iglesia, donde la gente no se acuerda la última vez que fueron a la iglesia? No se acuerdan la última vez que se pusieron de rodillas a orar. No recuerdan la última vez que fueron leer la palabra. Fueron a la iglesia. No se acuerdan nada de esto. No se acuerdan la última vez que se recordaron cielo e infierno. Pero creen que van a ir al cielo. Es lo que dice. 33 años. No mi generación. Él es de California. Él dice, porque pastores vinieron a ser políticos en lugar de pastores. El Hijo Santo de Dios, el verdadero, la fuerza principal comparado con nosotros. Pero él necesitaba orar. Si él necesitaba orar, yo necesito orar. Apasionadamente, fervientemente. Si él te salvó, tú tienes muchos niños y nietos y sobrinos y sobrinas que necesitan salvar. En el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El cuerpo es débil. Y es porque estamos aquí, en el cuerpo. Quiero decirte lo que la carne significa. Carne, el cuerpo. Lo que tiene de Adán. Todavía lo tenemos. Y en esto somos débiles. Pero es peor. No estoy hablando a las mujeres. Es peor aquí. Somos más físicamente débiles, pero la Escritura dice que somos corruptos hasta el hueso, pecadores y rebeldes. Es lo que tenemos. Probablemente algunos de ustedes se han dado cuenta que su esposo también tiene un poco de eso. ¿Escuchaste? Somos corruptos hasta los huesos, pecadores y rebeldes. ¿Cuál es la solución para esto? Tenemos una. Sí, tenemos forma de hacerlo. Escuchen. Es una de esas palabras que cuando predicas y miras alrededor, alguien necesita escuchar esto. Era para ti que lo escuches este día. Recuerda esto. No prediqué en nuestra misión cuando Christian predicó. He trabajado en esto por 2 semanas. Escuché varias veces. Escucha. ¿Cuál es la solución? Dios no nos dejó sin solución. Esto no es mi solución, pero recomiendo que lo hagan así. Es lo que hacemos. Debemos hacer todo lo que podamos hacer. ¿Escuchaste? No puedes únicamente sentado y seguir adelante. Escuchen. Buscamos todas las cosas, todas las gracias que Él nos da para ayudarnos para la batalla. Me admira por los problemas que la gente y los matrimonios están, pero esa gente no se ponen lo que se les ofrece para que cambien su vida. ¿Quieres saber lo que yo pienso? No se importa si cambian o no. Porque si cambias, vas a hacer algo de lo que te estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque somos flojos. Durmiéndonos todo el tiempo. Tenemos otras cosas que hacer, supuestamente. Es la gracia que nos da. Leer su palabra de Dios. Tú te diría, ¿cuántas Biblias tienes? Lee la palabra, estudia la palabra. Ora, ve a adorarlo. Alabanzas a Él con hermanos y hermanas en Cristo. Tú crees que no tienes tiempo, solo tienes tiempo para un solo amigo. Pero ese debe ser tu esposa. Haz un favor para ti mismo que tengas amigos que están en la iglesia. Orando, alabando, juntándonos, comiendo juntos. Ven a la última cena, ve a estudios bíblicos, ve la oración, a juntarte con los hermanos. Cuando la iglesia abre las puertas, debes estar ahí para que recibas fuerza de Dios. Gracias de Dios. Tienes. Tú sabes que esto te ayuda en el mundo. Si vas a estar mejor en lo que haces, estudia y practica. Si tú eres deportista, practica, te va a hacer mejor. ¿Verdad? Bueno, venir a ser un cristiano más fuerte. ¿Qué debemos hacer? Trabajar. Para hacerlo. No, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Ora y cuida. Porque aparte de orar y esperar, en verdad caeremos si no hacemos esto. La única forma que vamos a estar en la batalla es en el poder de Jesucristo. Y la carne es débil. Jesús en sí mismo estaba orando. No únicamente Él estaba orando en esto. Él ahora ora por nosotros, que nosotros estemos fuertes en Él. Intercediendo por nosotros. Cuando nosotros tratamos de hacerlo, Él está orando por nosotros para que lo hagamos. ¿Pedro creía que Él era fuerte? ¿Saben a Pedro? Él dice, yo muero antes de que te deje, muero antes de que me separe de ti. ¿Pero qué hicieron él y los otros 10? Se fueron de él. Es lo que vamos a hacer en la carne. Vamos a separarnos en la hora del problema. Mateo 26, 30 al 35. ¿Se acuerdan de Pedro? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto os digo, esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Se acuerdan? Lo miramos la semana pasada. Fíjense, Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos iban a separarse de él. Todos nos separaríamos de él para siempre. Y pues seríamos reprobados si él no orara por nosotros para mantenernos firmes. Dice, pero oro para que tú no falles. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero obviamente oró por todos ellos. Así como Bab dice, él los mantuvo. Escucha, todos nosotros, Pedro lo hizo, todos los discípulos lo hicieron, todos nosotros nos separaríamos de él para siempre arruinados, excepto porque él está orando por nosotros. Verdad, quería ver esto. Hay un himno cristiano. Dios, estamos dispuestos. Ese es un himno cristiano. Dios, estamos dispuestos. John H. Gernot dijo, yo creo que Pedro escribió este himno. Él no lo hizo, pero dice, después de que Pedro escribió, él escribiría otro himno. Nosotros no podemos hacerlo. Espiritualmente, nosotros no podemos hacerlo en la carne, solo en el espíritu. ¿Estamos en diferente planeta? ¿Qué Spurgeon dijo? Debemos sospechar de nosotros mismos, que puede ser que nosotros fallemos. El hombre en general tiene mucho orgullo como Pedro. Podemos predicar este sermón, pero alguien diría, yo no lo haría así. Ahora, tres cosas que debemos llevar a la batalla. Tres cosas. Tres cosas llevar. Una es oración. Segundo, esto. Sumisión total a la voluntad de Dios. Y tercero, estar cuidando. Oración, sumisión a la voluntad de Dios y cuidando. Oración en el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y estén aquí hasta que yo voy ahí orando. En el 39, yendo un poco adelante, se postró en su rostro y orando diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué dice ahí? Otra vez fue orando por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no pasa de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo se fue de nuevo y oró otra tercera vez, diciendo las mismas palabras. Vemos ahí sumisión y oración. Dejándolo se fue a orar, ¿cuántas veces? Por tercera vez. Quiero preguntarte, si tú tienes un nieto de 20 años, ¿cuántas veces has orado por su salvación? ¿Y cuánto y cuántas veces vas a orar por su salvación hasta que tú sepas que son salvos? Mientras vivamos, vamos a necesitar orar. Hasta que estemos en este cuerpo, estamos en una batalla. Quiero decirte cuál es la batalla por almas. La batalla tuya, de tus hijos, de tus nietos, de tus miembros de tu iglesia. Para eso es la batalla. El diablo está dispuesto a matar, destruir y robar. Cristianos todo el tiempo deben orar. Pero en verdad, si tienes problemas o tristes como Jesucristo, tú debes orar. Yo necesito orar. Juan 16:33. Dice, claro, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en, yo he vencido al mundo. ¿Cómo el mundo te trata? Mucha gente dice esto, ¿cómo te trata el mundo? Probablemente no es lenguaje de los jóvenes. ¿Cómo el mundo te trata? Lo que la escritura dice. Juan, en este mundo tú tendrás problemas. Juan 16:33. Si estás vivo y todavía respiras, tú tienes problemas. Si tú estás vivo y estás respirando, estás en alguna batalla de alguna forma. Puede ser que sea por tu alma o por tus ojos o por tu mente. Te digo, ¿Quién está atrás de esas cosas? Escuchen, padres de familia. Alguien dice, hemos perdido esta batalla. Puede ser, pero yo no me voy a dar por vencido. Ese teléfono que le das a tus hijos, que tú pagas dinero por él, no es nada más que el diablo. No importa qué tan importante es que tú te conectes con ellos a toda hora, pero quítale el diablo y más vale que les des el diablo en persona, porque eso es lo que va representa el teléfono. Juan, Job 5:7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Chispas vuelan por donde quiera. Hay chispas que vuelan cuando estás en el campamento. Pero si esta chispa se pone en tu pie, te quemará. Así como las chispas vuelan, tú tendrás problemas. La pregunta es si estás listo para la aflicción. Puede ser. Como Pedro dice, yo si puedo, lo hago. El problema viene por diferentes puertas. El problema viene por muchas puertas. No. Pagues dinero por otro problema. ¿Se acuerdan? El problema cuando tienes pastor por 30 años. Esto hace 20 años. Persona que tiene problema con cáncer. Él creció a 3 de sus sobrinos y sobrinas. Y él es el que dijo, para darle a tu niño un celular, más vale que le des drogas y una pistola, porque el teléfono es más peligroso que la pistola y que las drogas, porque tú sabes que ese teléfono debe ser tratado de igualmente que las drogas, hasta que los padres se pongan fuertes y tengan el interés de las almas de sus hijos en lugar de tener la aprobación de sus hijos. Va a haber más problemas. No importa qué tan contento o qué tan buen carro manejan o qué tipo de celular tienen. Tienen alma que va a estar en algún lugar al fin de su vida. Y es el que debe preocuparse. Puede ser que pierdamos la batalla, pero no nos debemos dar por vencidos. Va a haber un tiempo que el teléfono va a ser destruido. Yo creo que mi teléfono fue gratis, pero si tuviéramos 10 niños que dieran su teléfono, yo también lo podría dar. Si me dicen que ustedes van a destruir su teléfono, yo destruyo el mío. ¿Qué piensan? Lo único que yo no fui de este camino. Mente, el problema del cuerpo. Problemas físicos que vienen al cuerpo. Problemas que vienen a la familia, negocios, amigos, iglesia. Job, ¿qué dice? ¿Qué dice? Problemas. Job dice, no estamos a prueba de problemas. Muchos de nuestros problemas nos los buscamos nosotros mismos. ¿Y sabes lo que problemas que buscamos nosotros mismos? Son estupideces. ¿Qué es lo que haces cada día? levantarte, vas y haces. Rápidamente debes estar, ¿dónde? En la oración. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando empiezan los problemas? Debemos hacer esto, orar. Pero en el mundo, ¿qué tendremos? Buscamos otras soluciones. Segundo Reyes 19:14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después de que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Es lo que debemos hacer. Debemos darle a Dios cosas que nosotros no podemos hacerlas. No voltear hacia el mundo, pero voltear hacia Dios. ¿Qué te dirá el mundo de esto? ¿Qué te dice Google acerca de las cosas? ¿Alguien tiene una píldora o una pastilla para tomarme para yo no pasar por estas cosas? Debemos voltear hacia Dios. Ve a tu casa y ora sobre tu hijo y sobre el teléfono y levántate en la mañana. ¿Qué debes hacer con ese teléfono? Lo mejor o lo peor, debes tener ojos en lo peor. Cada día debes estar mirando este teléfono. Y cada día tú debes recordar y recordarle que este teléfono no es de ellos, es tuyo. No es de ellos y tú puedes quitárselo la hora que tú desees. Y en verdad, no creo que se van a morir porque se los quites. Debemos decirle, ¿se acuerdan? Debemos decirle de nuestros problemas. Es lo que debemos hacer con confidencia. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Número uno, orar. Un cristiano debe estar en un tipo de cosas, una persona de oración, cristiano debe orar, sumisión a la palabra de Dios. Te digo, no creo que esto sea aprendido en un día, esto es requerido. Mi oración debe, cada mañana debe ser, pido, déjame vivir para tu gloria, obediente a tu palabra, buscando amar al mundo menos y amar a ti más y más, hacer la forma de avanzar tu reino. Esta debe ser mi primera oración. Puedes decir que es una oración normalmente repetida, pero si repites una vez, una y otra vez, puede ser que venga a pasar quién eres tú. Lo segundo es esto. Thomas Aquinas es católico, no es cristiano, él es católico y no a un católico que viene a ser santo o algo así, pero tiene buenas palabras. En 2013 en Ecuador, pero esto es lo que él oraba diario. Mira, Señor, deja que tu voluntad perfecta sea hecha. Número dos. Hoy, Señor, déjame ser humilde para servir, reconocer quién eres tú. Número tres, reconocer la importancia tuya, satisfecho con menos en lugar de más. Y por una nota. El deseo de tener más es algo muy, no hay excepciones, incluso la iglesia. El deseo de tener más es algo muy malo. Déjame estar bien con lo que tengo o con menos. No puedes llevarte lo que vas a tener más. Número cinco. Tu voluntad perfecta sea en mi vida. Eso es sumisión hacia la voluntad de Dios. En el 39, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 42c, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, tu voluntad será orar. Lo que tú desees orar, no mi voluntad, pero tu voluntad. ¿Puedes decir esto cuando oras? Con tu esposa están problemas, tus niños están en problemas. ¿Puedes orar esto? ¿Quién sabe más? Dios. Tenemos una voluntad que está fuera de control. Tenemos una voluntad fuera de la santificación. Y esa voluntad va a causar una falta de felicidad. Si tu vida, escucha, dime, ¿qué un niño, un hombre de 16 años, qué es lo que él desea más? Para uno de 16 años es todo acerca de él mismo, su voluntad de él. Yo tengo un nieto de 16 años y quiero decirte, era peor cuando yo tenía 16 años. Una voluntad fuera del control de Dios causará una falta de felicidad. Lo vemos en los bebés. Aquí está un bebé. Pronto se darán cuenta que ese bebé tiene voluntad que debe ser satisfecha. Es todo lo que nosotros queremos, lo que deseamos. Algún día ese bebé va a decir, es mío. Ese bebé va a decir, no. Es quienes somos en la carne. Queremos nuestra forma de ver las cosas. En una calle dice, mi voluntad. Esta persona siguió adelante con su voluntad. Queremos y deseamos muchas cosas y olvidamos que no sabemos lo que es mejor para nosotros. ¿Sí viste eso? Queremos muchas cosas, pero en verdad no sabemos lo que es bueno para nosotros. Porque solo podemos ver lo que nosotros vemos o alcanzamos. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Filipenses 4:11. No se lleva a un científico para saber que lo que tú debes orar es para la voluntad de Dios en tu vida. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. ¿Quieres saber si eres salvo y eres en las manos de Dios y estás creciendo en Dios? Podemos estar con desagrados, podemos salir adelante en problemas. Y estoy viendo en situaciones que mucha gente están en este momento que hay tentaciones y problemas. En este mundo vas a tener problemas. ¡Qué mensaje bueno! Quiero preguntarte, ¿podemos seguir adelante sin con tener problemas, sin reproches y sin ningún? Filipenses 2:14-16, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debes alumbrar como lumbre en el mundo. ¿Cómo es que tienes problemas y cómo los tomas? Confiando en Dios. Así después la gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Podemos seguir adelante en la vida, en sufrimiento y sirviendo a Dios. Yo en verdad pienso que es más difícil de ir con Dios prosperando. Es el problema de Estados Unidos, que estamos todos prósperos, que todo sale de la forma que nosotros queremos, porque no creemos que necesitamos a Dios. Una buena palabra. Todo el mundo, todo el tiempo debemos tener lo que deseamos, hombres, en tu matrimonio. Todo el tiempo debes salirte con la tuya. El bishop dice, nunca vi esto, J.C. Rao. Él no dice, voluntad propia, dice, una voluntad mortificada es una gran posesión. Una voluntad mortificada es una gran posesión. No tengo que tener lo que yo desee. No mi voluntad, ¿qué dice Jesús? No mi voluntad, sino la tu voluntad. No, pero debe ser tu voluntad, sumisión a la voluntad de Dios. Estamos en ese lugar que podemos ver una situación difícil y pensar que nosotros tenemos la respuesta. Pero nos preguntamos, no mi voluntad, pero tu voluntad. A veces estamos en esa situación, así es como lo debemos hacer. Con un propósito que aprendemos que es la mejor forma. Número 3. Cuidando a contra de la debilidad. Porque el cuerpo es débil. El cuida para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, es dispuesto, pero la carne es débil. Mira. Tenemos que llegar al lugar que practicamos disciplina personal. Si es que hay algo. Debemos llegar al lugar con todo lo que tenemos, que es el teléfono, debemos llegar al lugar que entendemos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y no, el cuerpo no debemos ponerlo a todas estas cosas que estamos expuestos. Miren, escucho cada semana una y otra episodio de pornografía. No únicamente pornografía en los hombres, sino en las mujeres también. Debemos llegar al lugar que cuidemos lo que miramos y lo que escuchamos. Y esta es parte, el teléfono, esa es parte de los problemas. Si tú estás cometiendo adulterio en el teléfono, en tu computadora, dime acerca de esto y yo voy a ir y traeré mi martillo. ¿Sí me escuchaste? Debemos tener cuidado. Escucha, puede ser que tú tengas dos diferentes ojos. Te pido tres tipos de ojos. Dios, tu esposa. Ten cuidado. Y no quiero escuchar eso de que todos lo hacen. Quiero decirte, todos lo hacen, todos nos vamos a ir al infierno. Si es que todos lo hacemos. Todos los pecados que el hombre comete es fuera del hombre. Pero también comete pecados para su propio cuerpo. Quiero decirte esto. Gigantes espirituales, Pedro, Juan y Santiago. En la carne eran débiles, pero en espíritu eran fuertes. Y Jesús ascendió. Y Pedro, Juan y Santiago cayeron y estaban débiles. Nosotros también podemos caer. Tenemos dos naturalezas en nosotros. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que dentro del corazón de los hombres traen pensamientos adulterios y fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lasciva, la envidia, la maldicencia, la soberbia y sensatez, de todas estas maldades dentro de salen y contaminan al hombre. Escuchen, convertidos, somos renovados, santificados, pero llevamos con nosotros una carne débil, una carne corrupta. Es difícil de ponerlo en nuestra mente, Romanos 7, 20 al 25. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago sino yo, sino el pecado que mora en mí. En mí, pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Es buena palabra. También está el teléfono en tu mano, hombres, mujeres. El ojo está en el teléfono en mi mano. Desháganse de él. No corten su mano. Echen fuera el teléfono que está en su mano. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí ves esas dos naturalezas que están en batalla? Y quiero decirte, es más fácil servir a la carne que es servir al Espíritu. ¿Quién da a la carne? Y el diablo, y el mundo. Todo lo que tienes que ver, levantarte y despertarte, y ya estás en la carne. Cualquier cristiano que busque ser santificado se da cuenta de esto, y cada uno de nosotros está en espíritu, y en la carne está en el cuerpo, y es débil. Jesús dice esto, ¿así es como debe ser? ¿No puede él hacer nada? ¿Qué dice? Cuida, ora, para que no entres en tentación. Yo sugeriría, después de cuidar y orar, si todavía no puedes hacer un lado el pecado, dile a tu esposa, otra palabra más fuerte, si no puedes hacerlo a un lado, dile a tu amigo en la iglesia. Y si ustedes no pueden hacerlo a un lado, dile a tu esposa. Voy más adelante. Si tú y tu amigo y tu esposa no pueden hacerlo a un lado, dile a tu iglesia. Avergüénzate a ti mismo. Porque debemos hacer, matar el pecado. Esto es lo que debemos hacer. Tienes deseo de caminar con Dios y no constantemente cayendo como Pedro y David. ¿Quién dije? ¿David y Pedro? Dos gigantes de la palabra de Dios cayeron. Cuida y ora para que no entréis en tentación. No podemos ser muy celosos, ¿no? Muy celosos cuando viene a ser cuidando sobre nuestras almas. Porque si no cuidas dentro de tu propia alma, si no cuidas de tu alma y no puedes cuidar a tu esposa o a tus niños o a tus nietos, escuches, no es todo acerca de ti. Primer Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestros adversarios, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando devorar. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuida para que no entres en tentación. Por esto, pon la armadura de Dios. Ahora, no importa si es basquetbol o más basquetbol. Te voy a decir, tenías sueños que debemos saber que los deportes tienen uniforme. Así mismo, no tienen uniforme en el fútbol o hockey, tienen uniforme. O muchos tienen uniformes que te debes poner en un deporte. ¿Cuándo se ponen el uniforme para jugar? Antes del juego, ¿verdad? Ustedes están en la batalla. ¿Cuándo te pones la armadura de Dios? ¿Cuándo te pones a Dios sobre ti? Quiero decirte, ¿cómo nos preparamos para la batalla? Las gracias de Dios, leyendo la palabra, orando, adorando, alabando en familia, estudiando la palabra, alabando, haciendo la iglesia la gracia que él intentaba, Dios intentaba que fuera. Es así lo debes hacer para tener poder poniendo la armadura de Dios. Quiero preguntarte, ¿qué confesión o qué promesa vas a hacer este día a Dios? ¿Es sugerible? Importante. ¿Qué confesión estás dispuesto a hacer a Dios? ¿O confesión, hombres o mujeres o niños? ¿Qué pueden confesar a tu marido, a tu esposa o a tus padres o a tus familias? ¿Qué promesa vas a hacer para ellos? Que tu familia ore más por ti, más sumisa y más cuidadosa. Cada uno de ustedes deben determinar esta mañana por ustedes mismos. Dios bendiga la lectura de la palabra.